Save big during Labor Day at Lowe's. Get up to 40% off select major appliances. Plus, buy more to get up to an additional 20% off. Shop even more savings with 3 Stay Green 1 cubic foot vegetable and flower garden soil bags for $10. This Labor Day, take care of your home for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/3. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, hola, ¿cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. En un momento más estará con nosotros Beto Murrieta. Aquí estamos también Ricky Push, Jorge Pietrasanta. Recién termina un partido de alarido verdaderamente espectacular en un ida-vuelta entre Benfica y Barcelona, partido de la Champions League, lo que permite que el Barcelona se mantenga en la parte alta de esta nueva nueva proyección de lo que es la Champions League. Mi querido Beto Murrieta, 5-4 termina ganando la escuadra de Barcelona en una última jugada polémica. ¿Qué partido acabamos de vivir en Portugal? Gana el Barcelona 5-4 y se afianza en la parte de arriba de este nuevo formato de Champions League, mi querido Beto.
Querido Jorge, sí, llegó a tener ventaja el equipo de Portugal, el Benfica, de 2 goles. ¿Qué reacción por parte del Barcelona, que termina ganando 5-4, nos quedamos en el 4-4 ahí en la televisión hace unos minutos en Enfocados? Termina ganando el conjunto del Barcelona con un partido que tiene varias acciones que me parecen polémicas. Ricardo Puch, buenas tardes.
¿Cómo andas, Beto? Pietra, buenas tardes, saludos a todos. Sí, increíble, ¿no? Qué final, qué bien le viene al Barça igualmente, porque el Barça se había vuelto a dejar puntos el fin de semana en Liga. Este Barça, que yo creo que cuando juega bien y anda bien, debe de ser un candidato para ganar todo, porque ya le ganó a 2 equipos completísimos como son el Bayern Múnich y el propio Real Madrid. Es cierto que parecería lejano aquello, pero que increíblemente, por ejemplo, había ganado solo 6 de los últimos 24 puntos de la Liga. Con todo y eso, es uno de los 2 mejores equipos a día de hoy en esta fase de Liga de Champions. Y ahí está, seguramente clasificándose directo. Hoy era importantísimo ganar en Lisboa y lo ha hecho.
Hubo ahí un encontronazo tremendo entre Chesney y Balde en uno de los goles del triplete de Pavlidis, el griego, del equipo del Benfica de Portugal. Y luego también hay un penalti inventado, me parece, Jorge, que es cobrado precisamente por el futbolista griego del equipo portugués.
Sí, de Pavlidis yo no hubiera marcado el penal. A mí me parece que no existe contacto
de acuerdo.
De Chesney, pero lo termina marcando. Rafinha tiene un gran partido. Lewandowski es letal desde el punto penal. Y es un juego que sí termina ganando el Barcelona, Beto, 5-4. Y como bien dice Ricky Push, que también lo saludo con gusto, es el segundo de este nuevo formato. Liverpool gana a su partido, se afianza en la primera posición con 21 puntos y abajito Barcelona con 18, y también un buen partido de los colchoneros del Atlético de Madrid, que están en tercero.
Correcto, Jorge, que le da la voltereta en el marcador el equipo del Atlético de Madrid, que iba perdiendo, Ricardo, el partido.
Sí, lo estaba perdiendo con el gol de Hincapié, que luego se fue expulsado en el partido. Una jugada muy polémica también, porque antes de esa roja para el Leverkusen se protestó una por una posible doble amarilla a Florian Wirtz. Casi se vuelve loco el Cholo Simeone, porque en ese entonces ya jugaba con uno menos, desde muy temprano con uno menos el Atlético, con la expulsión de Pablo Barrios. Doblete de Julián Álvarez, Julián que había pasado 3 partidos sin marcar, que hizo aquel gol histórico que supuso la victoria 14 consecutiva en Liga para el Atlético, llegó a extender la racha hasta 15, perdió el fin de semana contra el Leganés, pero gana hoy en Champions. El Atlético buscaba también meterse entre esos primeros ocho, no estaba ahí antes de la jornada de hoy, ya es tercero el Atlético de Madrid. No es poca cosa, porque hay que recordar, los ocho primeros van a ir directos, y después del 9 y hasta el 24 van a jugar el próximo mes un par de partidos de eliminación directa, el famoso playoff. Para cómo anda el calendario, librar dos partidos a estas alturas de la temporada es vital, y eso el Barça y el Atlético hoy parece que lo han dejado, no resuelto, pero sí muy encaminado.
La selección juvenil mexicana enfrenta a River Plate el día de hoy por la tarde en el Monumental de River. Luca Romero fue presentado con la máquina cementera. El Pachuca venció a Santos Laguna en casa. Hugo González en la mira del Toluca. Waley y Miguel Gómez lesionados con el Guadalajara. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en esta tarde para seguir hablando de resultados de la Champions. Atalanta de Bérgamo derrota al Sturm 5-0, el Mónaco al Aston Villa 1-0, el Atlético de Madrid termina ganando al Bayer Leverkusen 2-1, y esto fue una voltereta por parte del equipo colchonero, como también la del Barcelona frente al Benfica 5-4, y el Boloña derrotó 2-1 al conjunto del Dortmund. Hay también, Jorge, un penalti en uno de los goles de este partido, el que cobra Lewandowski, una acción que me resultó parecida a la del supuesto penalti de Rafa Márquez contra Holanda, con la diferencia de que yo creo que Márquez no toca a Robben, pero hoy hay un claro pisotón y cobra muy bien con este brinquito Lewandowski, que yo siento que le resta potencia al disparo, porque resta un poco de la inercia de la carrera, pero lo cobra perfectamente el polaco.
Lo sabe cobrar, ¿no? Hay quien da el brinquito, pero pues no consigue el gol. No me gusta, honestamente, que cobren de brinquito, pero lo hace muy bien Lewandowski, que además pues es el líder de goleo en la liga en España, aunque otros ya se le han ido acercando. Es una ofensiva muy poderosa la que tiene el Barcelona con él, con Rafinha y con Lamine Yamal. Por lo menos un par de jugadores estarán en el discurso del Balón de Oro, me parece, al final de año, si es que no hay lesiones ni nada, ¿no? Arriba del Lewandowski pondría yo como opción a Rafinha y a Lamine Yamal al paso de los meses para que pudieran ser. Pero como dice Ricky Puch, en la liga no les está yendo bien. Sí. Ves este equipo plagado de jóvenes, pero de calidad, y dices, a ver quién les gana en la Champions. Son capaces de reaccionar a una diferencia de varios goles el día de hoy.
Exactamente. Empezó, de hecho, con Rafinha, con Lewandowski y con Yamal, el equipo del Barcelona, que termina por ganar de forma trepidante, Ricardo, este partido.
Y mira que hoy Lamine me parece que no está en el nivel al que nos tiene acostumbrados. Hoy creo que bien contenido en buena parte del partido, sobre todo mientras el Benfica estuvo al frente. Ya después el partido se hace o se vuelve muy loco, va a ser difícil sacar una conclusión como tal. Creo que está lleno de errores. El autogol de Araujo, que llega justo cuando el Barça había descontado y se había metido al partido con el 3-2. La jugada siguiente, básicamente, es el autogol. Hay dos errores impropios de Chesney cuando está todo este debate de la portería, de quién tiene que jugar, si el polaco o si tiene que ser Iñaki Peña. Pero bueno, con todo y que hoy no está Lamine en ese nivel, Rafinha sigue siendo, si nos quedáramos solo la temporada, la midiéramos solo con las siete jornadas que se han jugado de Champions, Rafinha bien podría estar peleando por ser el mejor futbolista de Europa a día de hoy. Así ha sido la Champions hasta ahora de Rafinha, de esta fase de grupos, espectacular. Ha andado muy bien en Liga también, coincido con Pietra. O sea, hoy por hoy es el mejor brasileño en el mundo, así hay que ser de claros, ni Vinicius ni ningún otro. Es Rafinha el que parte hoy el turrón, y ha sido una pieza fundamental para el Barcelona, que, insisto, da este paso importante, porque si bien es cierto ya había roto esta barrera de la fase de grupos la temporada pasada y más o menos se había logrado meter relativamente lejos con relación a lo que habían sido sus últimos años en el torneo europeo, pues bueno, ahora ha sido impecable, ¿no? Lo del Barcelona no se asegura matemáticamente, porque hay un grupo ahí todavía muy grande de equipos, incluso el Madrid que jugará mañana y que parecía ver muy lejos la posibilidad de meterse entre los ocho primeros, ahora ganando los dos partidos, el Madrid aspira a hacer 15 puntos y ya hay un montón de equipos que les queda un partido y que tienen 12, 13. Vamos a ver dónde se va a poner ese listón para ver que, cuáles son los ocho que se clasifican directo, ¿no? Pero por eso matemáticamente todavía no podemos hablar que lo tenga hecho el Barcelona, aunque da un paso importantísimo, ¿no? En esa aspiración. Yo insisto, lo importante que va a ser ahorrarse los dos partidos de febrero, no solo porque te ahorras la posibilidad de quedarte eliminado antes, sino por el desgaste que va a implicar.
Sí, también hay una tajada increíble del portero ucraniano Trubin. Cuando levanta un brazo, lo yergue como si fuera un mástil para desviar. Sí, exactamente, en esa acción extraordinaria también.
Aunque luego regala el gol, ¿no? Porque igual hablamos de los errores de Chesney, pero hay uno que es de él increíble, ¿no? Que me parece que es el 3-2, el que mete justo al Barça al partido, ¿no? Es un error también groserísimo.
Exactamente. Y no debe tener, Jorge, mayor problema, creo, el Real Madrid mañana frente al Salzburgo, que será a las 2 de la tarde, tiempo al centro de México.
No debe de tenerlo, empezó muy flojo el equipo de Real Madrid en la Champions y este formato sí le permite todavía tener vida al equipo merengue, el Atlético de Madrid, con una buena actuación hoy de la araña, Julián Álvarez gana. Entonces los españoles pues finalmente ahí van, ¿no? El mejor de todos ellos, el Barça, a pesar de que hoy pues el griego Pavlidis parecía que se llevaba el partido, ¿verdad? Les hizo el hat-trick,
sí.
3 goles les hizo el centro delantero griego del Benfica, pero pudo recuperarse el Barça con esta calidad de los jóvenes. Y sí, lo que dice Ricky Puig es cierto, ¿no? Y Lamine Yamal no fue el mejor, pero aparece Rafinha, como ha aparecido toda la temporada de Liga también, como ha aparecido en esta Champions. Y sí, es el mejor brasileño de la actualidad, ¿eh? El mejor.
Correcto, uno de zurda, el minuto uno. Otro aprovechando la tremenda colisión entre Chesney y Balde, que sale, por cierto, el portero muy fuera de la portería, y después el tercero, que es un penalti inexistente que cobra perfectamente este griego, que pudo haber puesto su nombre más, digamos, en la historia, de no haber sido porque el Barcelona terminó ganando este partido 5-4 en este trepidante encuentro. El Atlético de Madrid también, con esa casta del Cholo Simeone, Ricardo, consigue dar la vuelta en el marcador el día de hoy, y el Atlético de Madrid dando de qué hablar. Hay una discusión por ahí, una polémica fuerte del Cholo a un costado del terreno de juego.
Y el Cholo estuvo muy caliente porque, insisto, sí, se quedó con un hombre menos temprano en el partido, la expulsión de Pablo Barrios, la roja directa merma evidentemente al Atlético. Sobre el final de la primera parte llega el gol de hincapié, se van perdiendo el partido al descanso, y luego el Atlético, fiel a su lema, ¿no?, de nunca dejes de creer, ahí estuvo todo el segundo tiempo empujando, estuvo mucho más cerca, es cierto, el Leverkusen me parece que se replegó bastante, corrige en algún momento Simeone también a la hora de los cambios porque le estaba haciendo mucho daño Frimpong, pone a Samu Lino concretamente para el segundo tiempo, quitando a su hijo, a Juliano Simeone, ahí ya tapa un poco lo del holandés, y creo que merecidamente el Atlético, porque en empuje, en lucha, en ganas, en estas cosas que son muy del Atlético de Madrid, sacó adelante un partido que era muy importante ante un rival que ahí está igualmente, ¿no? Volvemos a esta referencia de los ocho primeros clasificados, ahí está el Bayer Leverkusen, que es sublíder en Alemania, que si no está haciendo la misma temporada de la anterior, aquella invicta prácticamente hasta el final, sí está volviendo a mantener un nivel altísimo el equipo de Xavi Alonso, así que el partido era bravísimo para jugarlo en las condiciones en las que lo juega el Atlético, con 10 casi todo el partido. Es una victoria importantísima para un Atlético que está en un momento de temporada extraordinario. Es cierto que pierde el fin de semana por Liga, pero este Atlético vuelve a aparentar ser un candidato a pelear por los títulos, por el de la Liga y por el de la Champions. Vamos a ver en qué termina luego todo, pero de momento hoy tiene todas las credenciales.
Exacto, otros resultados: Brujas y Juventus empatan a 0, Estrella Roja cayó frente al PSV 3-2, Liverpool le ganó a Lille 2-1 y el Slovan de Bratislava pierde en su cancha. En el complemento, Jorge, de los resultados frente al Stuttgart, 3-1.
Goleada del Atalanta, 5-0 al Sturm. Y los goles de Liverpool, Salah para variar y Elliot para ganarle a Lille, que se le complicó el partido, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y al ver la repetición del cobro del penalti, yo siento que Lewandowski como que se pierde un tiempo en esa forma de cobrar, se interrumpe la carrera, pero luego se necesita una gran técnica y una gran potencia en el disparo para tratar de que el balón se vaya al fondo de la portería, a pesar de que ciertamente ese brinquito, siento, Jorge, que le resta inercia a la marcha del jugador hacia la pelota parada para cobrar el penalti.
¿Cuál será el objetivo esto de intentar engañar, me parece?
Esperar
pero
hasta el último instante a ver el portero, ¿no?
El último instante, yo no le veo sentido, sí. Y ya...
Así lo hace Raúl Jiménez.
Así lo hace
Raúl Jiménez. Lo ha parecido,
sí. Sí, lo hace muy bien, lo ha intentado Alan Pulido, se ve grotesco, Pulido. No, sí, sí, no sí. Así Raúl y Lewandowski, pero... No le veo mucho sentido, ¿no? Sí. Hay otras maneras de esperar hasta el final o de tratar de engañar.
Correcto. Y para mañana, Ricardo, ¿qué se puede esperar del Real Madrid en este partido que tendrá en la Champions en casa frente al Salzburgo?
A ver, el tema es que el Madrid viene de jugar probablemente uno de sus mejores partidos, habría que decir, de temporada, por cómo se desenvuelve el equipo. Y mira que empieza perdiendo a los 30 segundos. Es cierto, me van a decir, era la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? ¿Qué tan parámetro puede ser eso? Pero el Madrid venía muy tocado por cómo se clasificó a los cuartos de final en Copa. Hay que recordar el escándalo de partido la semana pasada en el mismo Bernabéu contra el Celta de Vigo, con todo el asunto arbitral, y evidentemente la goleada unos días antes en Arabia, en Jeddah, ante el FC Barcelona por la Supercopa. Respondió el equipo de Ancelotti, hace un muy buen partido el fin de semana. Mbappé alcanza, creo yo, el nivel más alto que ha tenido hasta ahora el francés como futbolista blanco, y mira que en esos dos partidos habían dado bien, porque pese al baile contra el Barça en Supercopa, Mbappé fue el mejor del Madrid, estuvo muy bien, y el día del Celta lo mismo, en la eliminatoria copera. Entonces yo creo que el Madrid tiene la ventaja mañana de que tiene a Mbappé muy fino, de que recupera, por ejemplo, a Tchouaméni, que regresa a una convocatoria después de que había sido baja el fin de semana. Vamos a ver cómo ajusta Ancelotti el asunto de Vinicius, porque Vinicius estuvo suspendido en Liga y casi que le vino bien al Madrid. El Madrid se vio muy bien sin Vinicius, muy bien Rodrigo, muy bien Mbappé. Ahora va a tener que lidiar con eso Ancelotti, sabiendo que el partido es fundamental, que lo tiene que ganar sí o sí, porque si bien es cierto, el Madrid incluso ahora aspira a meterse entre los primeros ocho, si no gana el partido, se mete en un problemón, Si no, incluso si lo empata, se mete en un problema bastante serio. Yo creo que lo va a ganar porque el Salzburg no ha andado. El Salzburg ha tenido una temporada muy flojita, es de los equipos que hoy estaría eliminado, que ocupa una de las últimas posiciones. Y creo que el Madrid va a mantener este aparente momento de inercia que tiene, que lo lleva a ser líder de la liga con un par de puntos. El fin de semana va a jugar, por cierto, contra el equipo de Diego Coca, contra el Valladolid.
El Feyenoord
va rapidito, lo de Mbappé, lo de Mbappé en los últimos compromisos, 8 goles y 2 asistencias en los últimos 10 partidos, ¿no? Complementando lo de Ricky.
Correcto, Jorge. Y el Feyenoord y Santi Jiménez reciben al Bayern Múnich el día de mañana.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Iba a ser un partido muy complicado, no sé si más o menos que el otro. Es un buen equipo, con gente importante. En su plantel, pues tiene 4 jugadores que son campeones del mundo. Yo a ellos los veo siempre como un fútbol de exportación, un fútbol atrevido, un fútbol muy intenso. Quiero que juegue gente que no participó en el anterior encuentro, ¿no? Desde el inicio les dije claro que muchos de ellos no estarían sentados en la selección si hubieran sido las circunstancias que inicialmente pensábamos. Yo quiero darle mucho a todos, independientemente del resultado. Se está cumpliendo parcialmente la idea de conocer a los jugadores. Yo espero que el equipo mexicano muestre personalidad como lo hizo la vez pasada. Me da mucha pena, siendo selección nacional, dejar fuera pues a 3 o 4. Aquí están los chavos y no puedo hablar de los que no están, porque los que están aquí sería menospreciarlos. Y jugaremos con jugadores de la selección mexicana. De momento es la selección mexicana de fútbol y con él presentaremos al equipo contra River Plate. En fin, el escenario perfecto para que México intente estar a la altura de las circunstancias.
La voz de Javier Aguirre. El estadio de River, el Monumental de River, se inauguró el 26 de mayo de 1938. O sea que tiene 87 años este escenario histórico en el fútbol mundial. Ahí te encuentras, Mauricio Imay. Mau, qué gusto saludarte por allá. No escuchamos
no.
Ahí me escuchas, Beto.
Ahora sí, Mau, adelante.
Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, ya estamos en el Monumental, aquí en Núñez, esperando a que llegue el equipo mexicano. En cualquier momento va a aparecer aquí, me dicen aproximadamente 5 o 7 minutos estará llegando el autobús de la selección mexicana, para entonces sí ya poder confirmar el 11 con el que arranque el equipo dirigido por Javier Aguirre para enfrentar a un River Plate que el día de hoy aprovechará el marco, aprovechará el escenario para presentar a sus 7 refuerzos.
Considerando que tiene casi 90 años este estadio, ¿es posible que haya jugado la selección mexicana alguna vez en el Monumental de River? No estoy seguro del dato, pero lo que sí es un hecho es que River Plate ha jugado en la capital de la República Mexicana contra la selección mexicana. Es una reedición del duelo entre México y River Plate. ¿Cuánta gente calculas que asista y qué tantos mexicanos crees que pueda haber el día de hoy en las tribunas del Monumental?
Desde muy temprano, Beto, nuestros compañeros de ESPN Argentina, que suelen cubrir a River Plate, nos confirmaban que va a estar lleno, que se ha agotado el boletaje. En este momento viene llegando la selección mexicana. Escoltado el autobús del equipo nacional por 2 patrullas al frente. Atrás vienen 2 camionetas en donde está a bordo Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, lo mismo que Duilio Davino, y staff, por supuesto, viene acompañando a este equipo nacional. Atrás, otras 2 patrullas, escoltando al equipo que dirige Javier Aguirre. Alcanzamos a ver a algunos de los futbolistas jóvenes que inclusive aprovechan para sacar el celular y grabar el video de cómo es la llegada a este Monumental, videos que seguramente más tarde irán subiendo en sus redes. En este momento entonces empezarán a descender del autobús cada uno de los futbolistas. Ya ha ingresado el autobús a lo que es el estadio Monumental, y ahí en cuanto desciendan del autobús entonces tendrán que ir caminando por el pasillo para llegar al vestidor. El día de hoy ocupará ese vestidor de visitante el equipo nacional, Beto. Estamos a minutos ya de conocer lo que será el once de la selección nacional.
Querido Mau, te sigo extrañando y te mando un abrazo. Para el lado de River, que te encanta la Liga Argentina, te encanta Buenos Aires, te encanta River, te encanta todo. Del lado de River, ¿qué nos tienes? ¿Jugará Martínez Cuarta? ¿Jugará Montiel? ¿Cómo va a alinear de arranque Mauricio?
La base de titulares, Pietra, por lo menos de arranque. Te mando un fuerte abrazo. Te cuento, el viernes jugaron contra la U de Chile de visita. En partido de pretemporada ganaron 2-1 con goles de Lanzini y Borja. Buen partido de los dos. Buen partido también de Villagra, que el día de hoy va a jugar como volante de recuperación. Va a estar Franco Armani, que no pudo tener minutos contra la U de Chile por un problema en la rodilla. Ha superado la lesión, ha recibido la alta médica y hoy va de arranque el guardameta mundialista de Argentina con el conjunto de River. La duda si Montiel va desde el inicio. Hoy mucha gente ha venido al Monumental para ver a Montiel. A las 8 de la noche, tiempo local, es decir, en casi 30 minutos, estará arrancando la presentación de cada uno de los refuerzos. Un motivo también para que el aficionado el día de hoy se dé cita en este Monumental de Núñez. Lanzini y el Colibrí, Borja, serán los atacantes del conjunto de River. Si no juega Montiel, estaría jugando en esa posición Casco, el Huevo Acuña, también dentro del 11 titular, por lo menos que nos compartían desde temprano. River juega el fin de semana, por eso los titulares seguramente jugarán los primeros 45 minutos y después vendrán las modificaciones. El fin de semana debutan en la liga visitando a Platense en Victoria.
Conociéndolo, yo sé que Mau podría tener perfectamente los pelos de punta. Sé que eso es imposible, porque es imposible por naturaleza. Pero me quedo con la imagen de hace ratito en los enlaces, Mau, con el mate, hablando, ¿no?, de lo que iba a ser el partido. Esa es la imagen que hay que guardar de colección de mí, claro. Mau, por Buenos Aires. Si hablas del equipo de River, Mau, ¿cuántos van a repetir del lado de Javier Aguirre con relación al equipo de Brasil del otro día o van a ser los menos?
Primero, me da mucho gusto y mucho orgullo escucharte. Yo pensé que ya estabas jubilado.
Los hermanos,
Mau. Estás muy joven para eso. Con lo mucho que te quiero, te he escuchado poco y no me has escrito. Me siento un poco abandonado.
No te quiero interrumpir, estás en tu paraíso.
en mi segundo paraíso. Andrés Sánchez va a ser el guardameta titular, confirmado desde ayer por Javier Aguirre. Me dijeron que en cuanto llegara el equipo al vestidor me iban a mandar el 11, todavía no me llega. Pero Andrés Sánchez sí sabemos que va a ser titular. Gustavo Sánchez sabemos que va a ser uno de los centrales titulares. ¿Tendrá cabida Víctor Guzmán? La pregunta es si repite línea de tres. Y si repite línea de tres, seguramente el marcador por derecha será Castillo para que el avión Ramírez juegue como carrilero. Rivaldo Lozano fue confirmado ayer por Javier Aguirre. Rivaldo Lozano puede jugar con mucha facilidad como carrilero por izquierda en línea de tres. Si es línea de cuatro, es extremo por ese costado. En medio campo va a jugar Pedraza desde el arranque, seguramente acompañado por Eric Lira, que fue el mejor futbolista en Brasil. Y luego en ataque, yo veo distintas alternativas para el Vasco. El poner a Fulgencio desde el arranque me parece una posibilidad. El tener a Memote y darle continuidad, repetirlo después de que se pierde dos mano a mano muy claros allá contra el Inter de Porto Alegre. Y lo que ya les decía de Rivaldo Lozano, si Rivaldo Lozano juega como carrilero, por ese costado puede jugar Efraín Álvarez o Santiago Muñoz.
Correcto, has transmitido en vivo la llegada de la selección mexicana al Monumental de River, que presentó el regreso de Montiel, campeón del mundo, que podría jugar el día de hoy. Mau, ¿cuál podría ser, a juzgar por lo que tú has visto en estos últimos días, un buen resultado para la selección mexicana el día de hoy?
Mira, yo creo que más allá del resultado, Beto, que repitan la personalidad y el carácter con el que jugaron ante el Inter de Porto Alegre en Brasil, eso es lo que busca, ese es el principal objetivo para Javier Aguirre y el cuerpo técnico, que se vuelvan a parar con pantalones, con carácter en el terreno de juego, más allá de lo que será el escenario, por momentos creo yo adverso, más allá de que te vayas a enfrentar en algún momento a cuatro campeones del mundo y que la camiseta de enfrente sea de jerarquía a nivel de clubes. Que los jugadores jóvenes, con pocos minutos, algunos de ellos a nivel profesional, el día de hoy demuestren la personalidad y el carácter.
Eso es importante, y un funcionamiento aceptable considerando los cambios que va a realizar Javier Aguirre en la formación del día de hoy desde la portería. Mau, muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy.
Te doy un último detalle nada más para cerrar, Beto, en términos de información. Selección mexicana se puso de acuerdo con los equipos para regresar a los jugadores lo antes posible, tomando en cuenta que el viernes arranca la jornada 3 del fútbol mexicano. Por lo que hoy los jugadores viajan 5:30 de la mañana de Ezeiza al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Santiago de Chile. Escala de 50 minutos y después vuelo de 9 horas a la Ciudad de México para aterrizar el día de mañana a las 3 de la tarde. En todo el trayecto estaremos acompañando a los seleccionados nacionales.
Perfecto, Mau. Estamos viendo el uniforme de la selección mexicana en verde, rojo, negro, con unas bolas en el uniforme, unos círculos, unos lunares. Y por último, ¿cuántos cambios habrá en el partido el día de hoy?
7. Esa es otra buena pregunta. Es un buen detalle, Beto. ¿Por qué? Porque Marcelo el Muñeco Gallardo hizo 10 cambios el pasado viernes en Chile, en aquel compromiso ante la U. La selección mexicana y River Plate llegaron a un acuerdo de tener solamente 7 cambios. Está limitado a 7 modificaciones. Quería el Muñeco Gallardo 12. La selección mexicana le dijo no, 7 o 7. Entonces van a tener que cumplir con eso.
Correcto, 7 cambios en el partido del día de hoy. Gracias, Mau, por la información. Que te vaya muy bien por allá.
Un placer como siempre, caballero. Y por favor, cuídenme mucho. Consiéntanme a mi hermano Ricky.
Con gusto.
Tranquilo, aquí estoy esperándote. Hay que aprovecharlo.
Con gusto.
Mañana nos vemos.
Mañana nos vemos. Montaner.
Perfecto. La selección mexicana ya ha bajado del autobús. Ahí estaba a pie de autobús Mauricio Imay con esta crónica, y el uniforme será pues un poco raro con estos lunares, decía yo, Jorge, para el partido el día de hoy.
River con su uniforme tradicional, bonita la camiseta, ¿no? Blanca,
claro,
con rojo.
Muy limpia.
Un mexicano ha jugado, mexicano de nacimiento ha jugado en River, el matador, Luis Hernández, jugó ahí en el equipo de River Plate.
Beto Aspe.
Porque el matador Luis Hernández jugó en Boca, recordando aquellas épocas de Canigia, pero es el único.
Maradona.
Otro es natural. naturalizados mexicanos en River, pues sí, Funes Mori y Damián Álvarez, ¿no? Pero todavía eran argentinos. El caso, de Beto García Aspe ha jugado ahí. Había la inquietud, Ricky Push, aquí de Beto Murriete, rascándole en el Monumental de River. Me parece que no ha jugado México. Jugó en el Estadio de Ciudad de los Deportes.
Correcto.
En una gira larga de River.
Ahora
de
damos 1950. Esos datos. Correcto.
Los damos.
Ahora los damos al volver. Pietra Santa Pucci Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, como bien decía Jorge, River jugó el 19 de febrero de 1950 en la Ciudad de México contra la selección mexicana. Ganó el equipo de México 2-0 con goles de Max Prieto y el Chepe Naranjo. Y también jugó contra el Atlante, el América, el Oro, el Atlas, el León, el Veracruz y un combinado entre España y Asturias.
O sea, contra toda la liga, pues, casi, ¿no?
Sí, parece
ocho
que sí,
partidos.
Había estado en El Salvador y luego se echó una gira larguísima en México. Pues yo creo que sí, contra toda la liga para poner repasones a algunos y a algunos otros no, porque en el caso de México, pues ganó México, ¿no?
Ganó la selección mexicana en el 50, pero yo no sé, como tampoco Jorge, que estábamos platicando, Ricardo, si la selección había jugado alguna vez en el Monumental de River, que tiene casi 90 años de historia. Puede ser que sí.
Sí, no sé, la verdad, habría que revisarlo muy a detalle. Así
yo creo que no.
A golpe de memoria, de haber leído todo algo, alguna vieja crónica o algo. Yo no tengo ninguna así registrada, pero bueno, habría que reconfirmarlo, ¿no?
Ricky y Beto, ¿qué recuerdan del momento de García Aspe en River? ¿Quién jugaba ahí? ¿Estaba Enzo Francescoli? ¿Quién jugaba ahí en el equipo de River en aquel momento? Cuando llegó Beto García Aspe, que le costó un poquito de trabajo, eso sí.
Puede ser, vamos a ver.
Sí, no le fue bien, ¿no?
No le fue bien, no le fue bien. Creo que le fue mejor al matador, ¿no? Con Boca, a Luis Hernández, pero sí, pocos han jugado. ¿Sabes quién? Mucha gente no recuerda, pero por ejemplo, Magallón jugó un rato en Argentina.
Magallón, ¿te acuerdas de Magallón? Claro, Johnny Magallón.
Johnny Magallón de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Por supuesto.
Durán jugó también. Poquitos han estado allá en la Liga Argentina.
Fíjate, dirigía Ramón Díaz, Jorge, el Ricardo, pelado. A García Aspe en aquella época. Y efectivamente, como bien apuntas, Jorge, Pietra, Francescoli jugaba como capitán de ese equipo de River Plate.
El príncipe Enzo Francescoli.
Así es.
Hay varias entrevistas de Beto. El propio Beto reconoce su etapa por River como un fracaso en su carrera como futbolista. No ha tenido ningún tapujo nunca en decir, considero que fracasé.
Sí, con autocrítica García Aspe. Y qué lástima, porque yo creo, Ricardo, que tenía dos cosas importantísimas. Uno, el talento con esa zurda privilegiada. Y dos, el carácter, que nunca le faltó a García Aspe en un terreno de juego.
Ni le falta todavía.
Sí. De acuerdo. Pero no pudo triunfar, fíjate. Desgraciadamente allá en River. Vamos a ir contigo, César Caballero, porque Luca Romero ya fue presentado con el equipo de la Máquina Cementera. Gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Acá los escuchaba muy atento ese River Plate, que era dirigido por Ramón Díaz. Se acordarán, este técnico argentino que en algún momento vino también a dirigir acá al fútbol mexicano. Pero bueno, hablemos acerca de lo que fue en la presentación de Luca Romero. Se dio una conferencia de prensa hoy en la Noria, donde pudimos escuchar las primeras sensaciones del futbolista argentino nacido en territorio mexicano con respecto a esta llegada a la Liga MX. Habló de qué fue lo que lo convenció de venir al fútbol mexicano con Cruz Azul y desechar las otras ofertas que tenía en la mesa, y también tocó el tema de un posible llamado a la selección mexicana. Es una realidad que en el pasado Luca se ha negado a jugar con el Tri, sin embargo, hoy es una posibilidad a la que no le cierra la puerta. Si les parece bien, escuchemos reacciones de Luca Romero hoy por la tarde en La Noria.
La verdad que se dio de una forma muy rápida. Bueno, sí, obviamente tenía oferta de varios equipos, pero bueno, cuando me llamó Iván, me llamó Martín, bueno, la verdad que fue algo que bueno, me tuve muy buenas vibras y bueno, me explicaron un poco todo y bueno, y sobre todo el proyecto deportivo Me gustó mucho y bueno, contento de estar acá. Es verdad que vengo, como dije antes, de, en España, en Italia, de grandes equipos. Y bueno, no, la verdad que no tuve la suerte de tener los minutos que yo quería. Entonces vengo acá a Cruz Azul a dar la mejor versión de mí. Primero, la verdad que estoy muy agradecido por tener las tres nacionalidades, tanto de la mexicana como la argentina como la española. Pero bueno, ahora estoy acá enfocado en Cruz Azul, quiero rendir acá al máximo y después, bueno, ya después tomaré una decisión con mi familia, con mi representante.
La voz de Lucas Romero. ¿Cuáles son los términos del acuerdo de Romero con la máquina cementera, César?
Bien, Lucas Romero ha firmado un contrato por los próximos 5 años que lo ligará con Cruz Azul, si todo sale bien, prácticamente hasta el 2030. Es un contrato donde tiene uno de los salarios más jugosos de la plantilla. Hay que recordar que Lucas Romero pues es un tipo que viene con cierto cartel, a pesar de que no le ha ido bien en el fútbol europeo en los últimos años, pero bueno, ha tenido paso por selección argentina y de alguna manera también las condiciones contractuales que le ofrecieron, tanto en lo económico como en el tiempo de contrato, fueron las que ayudaron para que Lucas Romero también se decidiera jugar por el conjunto de Cruz Azul. Cabe destacar que ya todos los documentos han llegado, el Milán por fin envió el transfer, ya está inscrito en la Liga MX Lucas Romero y es prácticamente un hecho que lo vamos a ver debutando el próximo sábado ante Puebla en el Estadio Olímpico 68.
Es muy joven todavía, César, y te mando un abrazo. En algún momento más jovencito, porque debutó por ahí de los 16, 17 años, le preguntaban por selección mexicana y siempre dijo que no, reacio, ¿no? Igual iba cambiando de parecer. ¿Qué sabes al respecto de Luca y su posibilidad de jugar con selección mexicana? Porque él acaba de jugar un Mundial Sub-20 con Argentina y no le fue nada bien.
Hola, Pietra, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, es un futbolista muy joven, tiene apenas 20 años, bien lo dices, debutó a los 17, ha tenido prácticamente una vida muy acelerada en ese aspecto, ha estado en equipos de varios países, entonces no se ha podido establecer y él espera que México por fin sea ese lugar o esa liga donde pueda echar raíces. Lo que yo sé con respecto a selección es que lo han buscado, es que a pesar de que él ha dicho que no en otras ocasiones, la selección y la Federación Mexicana de Fútbol no han quitado el dedo del renglón. Te puedo decir que gente como Andrés Lilini ha tenido pláticas con él, le ha explicado el proyecto a futuro, ese proyecto tan ambicioso que había proyectado la selección mexicana rumbo al 2030 de la mano de Rafa Márquez, que ya sabemos que a lo mejor en México este tipo de proyectos no tienen palabra de honor, pero es una realidad de que Luca sigue en el radar de la selección, que están en contacto con él y que quizás venir a la Liga MX pueda ser ese primer paso definitivo para que se defina a jugar con la selección mexicana. Me parece que dependerá mucho también de cómo le vaya a nuestra liga y también de una cosa más, Pietra, que él se dé cuenta si realmente tiene opciones reales de jugar con España o con la selección argentina mayor. Estamos hablando de dos de las selecciones top a nivel mundial y no cualquier futbolista puede llegar a estos equipos. Entonces, si el mismo Lucas se da cuenta que esas puertas prácticamente están cerradas, ahí te aseguro que le va a encantar la idea de jugar con la selección mexicana.
Correcto.
Hoy está lejísimos de las tres y de cualquier selección nacional mayor en el mundo, ¿eh? O sea, a menos que lo pudiera seleccionar Uzbekistán, porque si no, no entendería yo que Lucas Romero pudiera ser seleccionado nacional, con todo respeto, ¿eh? Pero con todo respeto, por favor, no sé dónde lo está imaginando Martín Anselmi a un futbolista que así, para tirar numeritos rápidos, ¿no? 5 temporadas en el fútbol europeo, no se ha podido afianzar, 5 años en el fútbol europeo, sí, más o menos 5 temporadas, no se ha podido afianzar en ningún equipo, cambia de equipo por año, viene de jugar 6 de los posibles 19 partidos de la primera vuelta de la Liga Española, le alcanzaron para 197 minutos en toda su carrera europea, que incluye Mallorca, Lazio, Milan, Almería y Alavés, ha hecho 5 goles y tiene 0 asistencias en todas las competiciones, copas, ligas, lo poquito que jugó en Europa League, que tiene 3 partidos. Ese es el futbolista que llegó a Cruz Azul y de los que algunos ya están hablando si pudiera ser elemento de selección nacional. Por el amor de Dios, o sea, aquí sí, o de plano, esto confirmaría la poquísima producción de futbolistas que hay en México, que entonces sí tenemos que voltear a ver a Lucas Romero. No sé dónde lo va a ver Anselmi, César.
Hola, Hola, querido Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo decía Luca en la conferencia, que a él le gusta jugar como media punta, quizás un poquito cargado hacia la derecha, pero que donde más a gusto se siente es detrás del centro delantero. En esa posición van a traer también a Mateusz Bogusz. Entonces, tendrá que entrar a una competencia directa con el polaco o buscar una alternativa, o que el mismo Martín Anselmi pudiera pensar en deshacer esa línea de cinco para pasar a una línea de cuatro y tener cabida para todos estos futbolistas. Todo esto lo iremos descubriendo en las próximas semanas, pero de entrada Luca lo dijo muy claro en la conferencia, que él se siente más cómodo jugando de media punta antes que jugar por la banda.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a Efraín Juárez, que ha terminado su relación con el Atlético Nacional allá en Colombia y ha expuesto los motivos, el técnico mexicano, por los cuales termina yéndose repentinamente del conjunto colombiano.
Soy un tipo que todo el mundo tiene responsabilidad dentro del organigrama en una institución. Un presidente, un director deportivo y un técnico. Entendiendo eso, primero que nada, yo nunca exigí a ningún jugador. Nunca dije quiero que me traigan A, B o C. Al contrario, en el consciente de que cuando yo llego a Atlético Nacional, un grupo ya formado, que yo llego en la fecha 7, en esa confianza, porque la realidad es que me entregaron un grupo de grandes seres humanos y grandes jugadores, que a la postre pudimos concretar esa circunstancia con dos títulos, confío yo también en la gente de decir, están haciendo un gran trabajo, jamás pido, voy a pedir A, B o C. Yo lo que entendía, y porque bueno, al final en esa preparación que tengo de más de 6 años, trabajé en el grupo más grande del planeta, que es City Football Group, y yo entendía que a lo mejor el técnico podía estar envuelto en la toma de decisiones de jugadores, cosa normal. Entonces, cuando salimos de vacaciones, que me ven festejando, porque soy un tipo que entiende todos los momentos al 100%, cuando se tiene que festejar, se tiene que festejar, cuando se tiene que trabajar, se tiene que trabajar. Yo el 23 de diciembre estaba dispuesto, no salí de vacaciones de Medellín, para planear el compromiso, porque no hay poca cosa. Teníamos que pelear el título y tenemos que pelear la Libertadores.
¿Usted nunca le avisaron que llegaba un jugador?
Directamente.
¿Se enteró por los medios?
No me enteré por los medios. Yo me enteré porque, bueno...
¿Le avisaban? ¿Le decían?
Le decían, va a llegar este jugador.
Sí. ¿No le consultaban? ¿Qué le parece nombre? ¿Qué le parece este jugador?
Tipo de consulta. No había ningún tipo de consulta.
¿Era informado simplemente?
Era informado ya cuando estaba firmado. El martes sucede una cosa que al final yo no la puedo pasar.
¿Lo de Mateusz Uribe?
Sí, entendiendo que nunca fue informado. O sea, fue una cosa realmente que es un poco un tema impactante en el sentido de había la conversación que era la posibilidad en esa charla que tenemos que yo externo me dicen, hay la posibilidad de traer este jugador.
Pues ahí están las palabras de Efraín Juárez, Ricky Push. Yo entiendo perfecto, porque él además, como dice, que trabajó en el City Group, en el Manchester City Group, entiendo perfecto que las directivas toman las decisiones, pero en donde yo estoy con Efra, y no sé si tú también, es que pues al técnico por lo menos le tienes que consultar, ¿no?
Sí, completamente. Yo creo que aquí Efraín queda muy bien, o sea, no me cabe la menor duda. Lees en redes sociales a muchos colegas periodistas colombianos, muchos de ellos que dudaban, ¿no? Y que criticaron incluso la decisión de llevar a Efraín en su momento a dirigir al equipo. Y que ahora, y tras haberlo escuchado en ESPN Colombia en esta entrevista que da, y la enorme mayoría, casi todos, le dan la razón a Efraín, ¿no? Y dicen, Efraín queda como un señor, se termina yendo porque hay cosas que no le parecen, porque se los terminan saltando, porque no le piden la opinión a un técnico que venía de ganar 2 títulos en apenas unos pocos meses de trabajo. Sigo creyendo que debe de haber todavía mucho más de fondo, que todo el contexto tampoco ayudó demasiado, que mucho aguantó Efraín. Hoy en Equipo F hablamos con Luis Pérez, que era uno de sus auxiliares en el equipo, y también fue muy reservado, ¿no? No reveló mucho más de lo que dice Efraín en esta entrevista que acabamos de escuchar, Pietra, pero sí, me parece que tiene toda la razón del mundo, que en Colombia se pierden de una muy buena oportunidad, porque había dejado muy claro que era un técnico que se había preparado bien, mucho tiempo en Europa trabajando, en Bélgica lo más reciente, y se les va un técnico que y sobre todo, no solo que están bien preparados, los técnicos bien preparados tienen que dar buenos resultados rápidos, porque el fútbol en todos lados te exige eso, y Efraín los había dado. Entonces la verdad es que me parece que es un desperdicio innecesario y un lujo que no se tenían por qué haber dado en Colombia, creo yo, ¿no? Al margen de temas de nacional. de pasaportes y que defendamos al mexicano.
¿No? Claro, o sea, no. Aquí es la preparación y él se va hasta arriba, se va con un muy buen cartel. La última ocasión que el equipo verdolaga había ganado Liga y Copa fue en 2013. Los dirigía Juan Carlos Osorio. Entonces estamos hablando de un buen nivel y en cuatro meses lo hizo Efra. Vamos a saludar a Lion, León Lecanda con el reporte del América. ¿Cómo estás, mi querido Lion? Adelante.
Gracias, Pietra. Abrazo grande a todos. Los escucho con mucha atención. Y a ver, las Águilas del América ya trabajando con el equipo completo de cara a la visita de este sábado contra Santos Laguna en Torreón, en donde se va a reencontrar Fernando El Tano Ortiz con su ex equipo. Claro, ya pasó por Rayados de Monterrey, pero nunca deja de ser significativo para el exentrenador de las Águilas del América, a pesar de que el equipo lagunero no ha podido ganar en ninguno de sus dos primeros compromisos por América. Ya cumplieron los chicos sub-23 y ahora se presentarán varios de los titulares en la visita al Estadio Corona el próximo sábado.
Y oye, León, ahora sí, ya, ¿verdad? Ya va a jugar el equipo del América o van a seguir con el sub-23, que les ha ido bien, por cierto, y ya va a dirigir Jardine, ¿verdad? ¿O todavía no?
¿Tú quieres que siga el sub-23, Pietra? No te hagas.
No, para nada, pero pues digo, ya yo me imagino que ahora sí ya el América deja los festejos atrás, pues todo el entorno este de amistosos, de menospreciar selección, todo, ¿verdad, Lion?
Ya jugará con la mayoría de los titulares y ya está Andrés Jardine registrado, eso sí es un hecho. Y lo que todavía está por definirse es el futuro de Richard Sánchez. Hay una oferta formal de Racing de Avellaneda en Argentina y lo que me dicen a mí es que incluso entre clubes ya hay un preacuerdo, pero el alto sueldo del paraguayo es lo que impide hoy por hoy su transferencia al Racing de Argentina. Así que si no baja las pretensiones económicas, o Racing no le sube la oferta salarial, pues bueno, Richard Sánchez no saldría a este equipo, y en el caso de Diego Valdés no hay ofertas a pesar de todo el ruido que se ha hecho en las últimas horas, mientras que por el caso del uruguayo Brian Rodríguez, Vasco da Gama en Brasil ofrece también mucho menos de los 10 millones de dólares que está buscando la directiva del América para desprenderse del Rayito. Es un equipo que al venir del tricampeonato, Pietra, no le urge vender a ninguno de sus jugadores, ¿no?
Okay. Y tampoco incorporar futbolistas, para eso todavía tiene margen, pero sí, tampoco va a llevar prisa, ¿verdad, Lion?
El problema es que no tiene plazas, mi querido Ricardo, fuerte abrazo. No tiene plazas hoy para inscribir a ningún jugador. De hecho, si viene una primera baja, supongamos la de Richard Sánchez, que es la que pudiera estar más avanzada, la directiva tendrá que decidir si utiliza ese hueco para inscribir a Igor Lichnowsky, el chileno, sí, claro, o bien para traer al refuerzo extranjero que está buscando. Así que solo en el escenario de que hubiera dos salidas, vamos a poner el escenario hipotético, Sánchez y Valdés, en ese caso sí podrían traer al refuerzo con total libertad para no quitarle la posibilidad a Igor Lichnowsky de quedarse otra vez un torneo sin jugar.
Gracias, León.
Fuerte abrazo, saludos a todos.
Abrazo grande. Está Ricky ya a punto de entrar a la cancha, los refuerzos de River. La entrada ya es buena, en este momento ya es buena, cuando quedan 5 minutos para la presentación de los refuerzos de River y una hora después el partido.
Sí, bien, ya nos decía Mauricio, ¿no? Va a ser un lleno seguro, o así lo estaban considerando en Buenos Aires. Va a ser una muy buena prueba para México, para la personalidad, para el carácter, para forjar jóvenes. Yo sigo creyendo que 2 partidos no alcanzan para sacar ningún tipo de conclusión. Hoy debatíamos de cuántos de estos podrían estar ya en el universo de Javier para futuras convocatorias. Me parece muy precipitado hacer juicios de ese nivel. Yo sigo creyendo que esta fue una selección de emergencia y que ninguno de estos futbolistas realmente tiene mayores opciones, de sobre todo de los que se quedaron, porque creo que Juárez ya la tenía, o sea, Juárez ya era de universo de selección por lo que venía haciendo ya durante un buen rato con su club. Veo muy difícil que a Rubalcaba le alcance cuando estén todos los convocados en esa zona. A Rubalcaba no le va a alcanzar ni siquiera para estar, por más que haya estado bien el otro día en Brasil. Así que para estos jóvenes en su proceso formativo, después no mucho más, Pietra, esa es la realidad.
Sí, sí, sí. Antes de irnos, Ohio State es campeón nacional en la NCAA, le ganó a Notre Dame. Y Djokovic, su número 50 semifinal en Grand Slam en el abierto australiano. Gracias, Ricky.
Nos vemos, Pietra. Gracias. Buenas tardes.
Gracias, gracias a todos ustedes. Djokovic le ganó a Carlitos Alcaraz y está en semifinales. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.